Tiempo para los ordenadores y las nuevas tecnologías. Un espacio de la Escuela de Informática de la UNED.
¿Qué tal? Un saludo y el turno es para el Departamento de Informática y Automática. Nos acompaña el catedrático de la UNED, Fernando Morilla García, junto a dos invitados. Con su ayuda va a abordar un tema que seguro a todos nos interesa, como es el de la mejora en la calidad de los servicios de salud. Un aspecto que debemos enmarcar dentro del proceso de evolución de la ciencia, en el que ya desde hace tiempo las nuevas tecnologías y la informática tienen mucho que decir y hacer. Les habla el profesor Morilla.
Muy buenos días. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones están condicionando la forma de trabajar de muchos profesionales, por ejemplo, la de los profesionales del sector sanitario. Hoy nos hemos propuesto abordar un tema de creciente interés en el campo médico asistencial, como es la historia clínica electrónica, y lo haremos tomando como referencia la experiencia del Servicio de Reumatología del Hospital Clínico San Carlos. Nos acompañan el reumatólogo doctor don Juan Ángel Jover, el ingeniero técnico informático don José María Leal, contratado en este servicio. Nos consta que el servicio de reumatología es un servicio preocupado por las aplicaciones informáticas en el campo médico, como quedará de manifiesto a lo largo de este programa. En primer lugar, le pedimos al doctor Jover, responsable del servicio, que nos sitúe al servicio en el contexto del hospital clínico y en el contexto nacional.
Hola, buenos días. El servicio de reumatología es un servicio de medicina especializada que trabaja, está integrado en el hospital clínico, donde damos servicio pues a un área de unos 600.000 habitantes más o menos. Entonces, en el hospital clínico es un hospital grande, universitario, que al margen de la asistencia pues está implicado en diversos temas docentes, de formación pregrado, posgrado, y además, como casi todos los grandes hospitales, tiene un área de investigación bastante amplia. Entonces, es un servicio relativamente grande, el servicio de reumatología, comparado con otros servicios de reumatología, pero, digamos, una especialidad relativamente modesta dentro de todo el contexto de la medicina. Y lo que más la caracteriza, y una cosa que nos ha condicionado mucho, es que la asistencia es prioritariamente ambulatoria, es decir, al contrario que otros especialistas que trabajan con pacientes agudamente enfermos, la UBI, medicina interna, nuestros pacientes son prioritariamente ambulatorios y los seguimos durante décadas. Eso nos ha condicionado mucho porque es un ambiente difícil de organizar y difícil de garantizar que el seguimiento es adecuado por la dificultad de acceso a la información de una manera pronta e inmediata y que la información de alguna manera esté organizada de una manera adecuada cuando un paciente acude a unas consultas, que son pequeñas interacciones entre el paciente y el sistema que apenas duran 10 o 12 minutos y donde se toman decisiones complicadas para el médico y que a veces son arriesgadas para el paciente por los tipos de tratamientos que nosotros podemos poner al paciente y que le pueden causar algún problema. Ese es un poco el contexto del servicio de reumatología.
Pues muy bien. Para entrar de lleno en el tema, lo primero que nos interesaría es saber qué se entiende por historia clínica electrónica.
No hay una definición única de historia clínica electrónica. Hay definiciones laxas. No hay un gold estándar que decimos en medicina sobre lo que es una historia clínica electrónica. Pero básicamente lo que sí que parece que está un poquito definido es que sea recolección, o sea, acumular información de la salud. Que esa información tenga un sentido longitudinal y que esa información sea accesible de manera inmediata, de manera electrónica, solo por el personal autorizado y de una manera segura. Las otras dos cosas que caracteriza la historia clínica electrónica es que al margen de ese acceso debe facilitar el acceso al conocimiento que existe para tratar bien a nuestros pacientes y también alguna función de toma de decisiones, es decir, que nos guíe un poquito en las cosas que tenemos que hacer, que a veces son muy complejas y, como he comentado antes, a lo largo de las décadas de vida de los individuos. Y además, pues tiene que ser un sistema que de alguna manera sea mantenible económicamente, tiene que ayudar que el sistema de salud, que siempre se encuentra en crisis por los temas de financiación, que de alguna manera logremos que el dinero que se emplea en atender a esos individuos sea utilizado de una manera más eficiente, que quiere decir que sea que obtengamos los resultados, los mejores resultados posibles, de la manera más inmediata y más barata posible. Eso es un poco lo que se entiende hoy en día por historia clínica electrónica.
Y en ese contexto, ¿por qué vuestro servicio está tan interesado en este tema? Que si me consta.
Bueno, pues como he comentado antes, tenemos un entorno complicado para tratar a nuestros pacientes y no contamos con las herramientas adecuadas en nuestra vida diaria. El seguir trabajando en sistema analógico, en papel, nos dificulta mucho el acceso a la información y el que los pacientes tengan un trato adecuado. Entonces, a la vez somos un servicio que somos relativamente potentes en temas de investigación y de I+D+I, y tenemos incorporado a nuestro servicio pues todo tipo de profesionales, desde biólogos, psicólogos, sociólogos, hemos hecho todo tipo de proyectos, y dentro de este contexto nos hemos ido dando cuenta que la necesidad de la información, no solo para la asistencia, sino para la investigación, es absolutamente fundamental, y hemos sido capaces de integrar informáticos en nuestro servicio, porque si no, todos nuestros esfuerzos eran mucho mayores de los que debían de ser para atender a nuestros pacientes y para que esa atención de alguna manera revirtiera en los temas de docencia y de investigación, en los que también estamos sumamente interesados.
Podemos entender entonces que el contrato de José María Leal, aquí presente, viene justificado un poco por esta necesidad.
Sí, no sé si es una necesidad universal o si la gente lo visualiza de esa manera. Para mí era muy, muy importante, porque aunque había aficionados dentro del servicio, llega un momento que el tema de la información es tan extraordinariamente relevante y tan vital para la salud de los pacientes, para la gestión del servicio y para nuestros proyectos de investigación y docencia, que es clave. Lo consideramos clave y consideramos además que es una cosa que teníamos que desarrollar nosotros, que hicimos un poquito, analizamos, vimos que nadie nunca nos iba a dar las herramientas que íbamos a necesitar nosotros, porque son tan específicas y están dirigidas hacia nuestra forma de trabajar en nuestro centro, que probablemente si otros centros tienen unas herramientas similares, que no hay muchos, no nos iban a valer de una manera muy adecuada con nosotros. O sea, que lo interpretamos como una línea más de I+D+I del servicio.
Y en este caso, José María, ¿es así? ¿Tu tarea principal es colaborar con los médicos en este tema, historia clínica electrónica, o te absorbe el tiempo a otro tipo de tareas?
Sí, buenos días. Bueno, la tarea fundamental sí es el desarrollo de esta aplicación de historia clínica electrónica en conjunción con otras labores de asistencia al personal investigador en ayuda a la explotación de bases de datos, ¿no? Recalcar también que yo creo que la contratación de personal informático por parte del servicio de reumatología viene también por no encontrar una aplicación comercial que satisfaciera todas sus necesidades plenamente, ¿no? Lo que les hace apostar por un desarrollo propio,
¿no? Muy bien. Y volviendo al tema principal de la historia electrónica, ¿cuál se puede considerar que es el estado actual en el contexto nacional o internacional y en vuestro hospital en concreto? No sé si cualquiera de los dos podría contestar a esta pregunta.
Bueno, yo creo que los dos. O sea, la situación actual es muy diversa, pero no muy buena en ningún sitio. O sea, si las sociedades más avanzadas, como puede ser Estados Unidos, la situación es a veces bastante, no a veces, es bastante peor que en Europa. O sea, no realmente los médicos o el sistema de salud no ha sido capaz de implementar las nuevas tecnologías de la información y comunicación de una manera adecuada, y eso fue reconocido por el presidente Bush y ha sido reconocido ahora por Obama. O sea, que una de las primeras cosas que ha dicho es que va a invertir una enorme suma de dinero para mejorar la información de salud de los ciudadanos, porque si no el sistema es inmantenible. O sea, que es un reconocimiento de un fracaso. En Europa, pues hay distintos países, en Inglaterra, en el Reino Unido, mejor dicho, han intentado realmente, llevan invirtiendo mucho, ya casi 8 o 10 años, y en España pues también se está invirtiendo un esfuerzo bastante grande. El problema es que es un tema muy complejo, la información en salud es muy compleja, según el usuario que la vaya a utilizar, el punto de vista es distinto, y los distintos profesionales y los distintos pacientes que padecen distintas patologías tienen unas necesidades muy diversas. Entonces es muy difícil, como hemos comentado antes, que haya una herramienta única nunca, y probablemente ahora lo que se está garantizando dentro de Europa y más concretamente dentro de España es que existan unas buenas autopistas de información, de manera que esté conectada toda la información entre las autonomías y con el Ministerio de Sanidad y con el extranjero, digamos, en el futuro con Europa y algún proyecto, y de alguna manera en cada autonomía, en cada ciudad o en cada hospital, pues hay iniciativas distintas que confluyen a través de estas grandes vías. Así es como yo lo entiendo. Pero digamos, el resumen es que está muy poco informatizado el tema de la salud, muy poco comparado pues con otras industrias, como puede ser la aeronáutica o la de la automoción, en que llevan un avance enorme de 3 o 4 décadas, que todos los procesos están implementados en base al sistema de información, y en sanidad pues lo estamos empezando, sí, a pensar ahora.
En ese tema, ¿dónde van destinados la mayoría de recursos, José María? ¿Están, ¿qué tipo de
según
recursos
las administraciones están? Públicas, sí, los recursos se están destinando a proveer esas plataformas de integración de información, dejando de lado o dejando en manos de organismos más locales, como puedan ser los propios hospitales, los centros de atención primaria o las comunidades, la elaboración y la implementación de herramientas que realmente generen esa historia clínica. Entonces, a un nivel superior, tenemos un proyecto del Sistema Nacional de Salud, del SNS, que está implementando una plataforma de integración de información que accedería directamente a la información generada por esos sistemas más locales. Este proyecto, además, ha alcanzado un nivel superior, se ha llevado a Europa el proyecto EPSOS y trata, bueno, pues de que la información clínica relevante esté accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento, incluso si acudimos al extranjero, pues que podamos tener acceso a los fármacos que estamos tomando, si se os han olvidado, o que incluso si tenemos problemas con la lengua, el clínico que nos está atendiendo tenga acceso a esa información en su propia lengua.
Muy bien, bueno, ya creo que con este tipo, esta pregunta ha quedado centrado el tema de la historia clínica electrónica. Vamos a entrar más en detalle de cómo está afectando la implantación de este tipo de tecnología en el campo profesional médico y en vuestro campo de la reumatología. Es cierto que la historia clínica electrónica puede presentar ciertas ventajas. Yo imagino que todo es bastante obvio, pero también ha supuesto una gran oportunidad para integrar distintos profesionales, para organizar los servicios, para cuestionarse un poco el funcionamiento de los servicios. ¿Es así, José Juan Ángel?
Sí, de hecho nosotros la historia clínica electrónica la hemos ligado, el desarrollo de la historia clínica electrónica, a un par de proyectos que se llama reingeniería de procesos en el servicio de reumatología, que lo que hacíamos era un análisis de todo lo que hacíamos, los procesos, cómo lo llevábamos a cabo, y de alguna manera mejorábamos los procesos y teníamos como herramienta de soporte a esos procesos la historia clínica electrónica. Es decir, es una oportunidad muy buena para reflexionar cómo hacemos las cosas, cómo las deberíamos hacer y crear las herramientas para que nos permitan hacerlas de una manera mejor. O sea, es una gran oportunidad. Yo creo que a medio y largo plazo todos son ventajas. Hay que decir que a corto plazo es un proceso complicado, a veces doloroso, porque implica el cambio de la forma de trabajar pues de décadas. O sea, los médicos somos muy analógicos, la gente que estamos por encima de los 40, 50 años somos muy analógicos, y empezar a pensar de otra manera es francamente difícil. Las nuevas generaciones pues no tienen absolutamente ningún problema, pero el resto sí. Lo que pasa es que yo creo que hay una serie de oportunidades que se abren y de posibilidades que yo creo que hemos reflexionado y merece la pena ir a por ellas y apoyarnos en las posibilidades y ver un poco la botella medio llena y no medio vacía. O sea, yo creo que el futuro va por ahí clarísimamente y conviene hacer el esfuerzo, pues porque si el futuro lo diseñamos nosotros, los que estamos atendiendo a los pacientes y los que estamos haciendo investigación y docencia, será mejor que si nos viene diseñado pues por otros entes, otras estructuras que no van a contemplar nuestros deseos al 100%.
Entonces, imagino que habrá funciones básicas de la historia clínica que ya sean tradicionales y otras que se verán incluso potenciadas por el tema de la informatización.
Sí, la historia clínica clásica en papel, pues bueno, básicamente consiste sobre todo en el manejo de los pacientes. O sea, no tiene una función más allá, porque la información que se incluye en una historia clínica en papel es individual, es muy difícil explotar a nivel de poblaciones, porque implica pues revisar, el típico término revisión de historia clínica, no puedes revisar 200.000 historias de pacientes. Es decir, de alguna manera es una herramienta que para el tratamiento único de un paciente no es muy buena, pero para otras funciones no, francamente no vale, ¿no? Entonces digamos que los usos potenciales de la historia clínica electrónica pues son mucho más amplios, ¿no? Digo potenciales porque no todos están comprobados que funcionen, estamos en los primeros pasos. El primero y fundamental seguirá siendo, yo creo, proveer buenos cuidados a los pacientes. Eso es la esencia de los médicos clínicos, por lo menos. A lo mejor los que hacen prevención tienen otros objetivos, pero los médicos clínicos lo que intentamos es tratar mejor al paciente que entra, tratar lo mejor en términos de darle lo mejor que haya en la medicina, y desde luego el principio aquel del primum non nocere, el de no hacer daño, que a veces desafortunadamente pues no es así, ¿no? Luego, por supuesto, tiene que haber una serie de cosas para la gestión, los procesos de apoyo, de citación de pruebas, de todas estas cosas que son muy relevantes a nivel administrativo, a nivel de gestión económica, y luego en el futuro, claramente ya está empezando a pasar en otros países, el automanejo de los pacientes. Es decir, de alguna manera, la tendencia actual en la medicina no solo es a que el médico sea responsable de la salud del paciente, sino que el paciente es corresponsable y tiene que tomar sus decisiones en base a una serie de datos a los que pueda acceder y una serie de conocimientos a los que pueda aplicar para su toma de decisiones.
Muy bien. Pues está claro que la historia clínica electrónica es un ejemplo de sistema de datos complejo y distribuido. Quería conocer la opinión de José María en este sentido. ¿Qué información incluye la historia clínica electrónica? ¿Cómo se distribuye y quién la mantiene?
Muy bien. En cuanto a información que incluye, pues datos demográficos del paciente, diagnósticos y tratamientos, incluye también resultados de pruebas complementarias, alergias a medicamentos que haya podido presentar el paciente u otros eventos adversos, en definitiva también informes de consulta y evolución, aparte de los de ingresos hospitalarios, ¿no? El mantenimiento de esa información en nuestro entorno es una labor conjunta entre el servicio que genera dicha información, en este caso reumatología, y el servicio de tecnologías de la información, es decir, informática, ¿no? Que es donde reside físicamente el servidor o servidores que albergan tanto el sistema de información en producción como el repositorio de datos en sí, ¿no? La confección de esa historia clínica no es única de un sistema. Muchas veces tenemos acceso a otros sistemas hospitalarios, que ahí entra en juego el concepto de interoperatividad, ¿no? Que sería acceder a la información y además usarla.
En cuanto bajo la premisa de lo que no se puede presentar, lo que no se haya registrado, ¿qué tipo de recogida de información se contempla en la historia clínica, Juan Ángel?
Bueno, ahí entra la parte, digamos, más complicada y que probablemente explica el problema que ha habido de la implantación de los sistemas de información en medicina, que es que todo lo que es información automática, que se genera automáticamente en base a máquinas, las analíticas las hacen las máquinas, que están robotizadas y que emiten una información, la radiología también lo hacen máquinas, eso es relativamente fácil de integrar. No sé si es fácil tecnológicamente, pero digamos el factor humano cuenta menos, porque es la tecnología que una vez que se desarrolla da ese apoyo. El problema reside en meter la información clínica, que se hace in situ, con el paciente delante, y a veces en un tiempo, como hemos comentado antes, todo el mundo habla de las visitas de los médicos de cabecera, que tienen un sistema informático, por ejemplo, y hay médicos de cabecera pues que apenas tienen 3 o 4 minutos por paciente para atenderlos. En ese tiempo, los médicos tenemos que hacer caso al paciente, ver lo que quiere, intentarle convencer de lo que tiene, de explicarle cómo tiene que tomar las cosas, y además meter y sacar información dentro de un sistema informático. Es decir, es complicado. El acto humano de meter la información probablemente es lo más difícil de toda esta cadena de datos, y probablemente se además el dato más relevante, porque implica los diagnósticos, la opinión de lo que tiene el médico, los tratamientos y también lo que opina el paciente, porque el paciente mete los datos a través del médico. Entonces, de alguna manera, la gran complejidad es esa. Y la gran ventaja de hacer un desarrollo propio es que nos adaptamos mucho a nuestros gustos locales, más allá de una aplicación general. Entonces, yo creo que eso es muy relevante. El resto de información técnica, bueno, supongo que la imagen será difícil de integrar, pues por lo que ocupa, pero son datos específicos y que ya están definidos. Entonces, nosotros lo que intentamos lograr es que toda la información clínica, además, de alguna manera esté codificada, porque el texto literal, aunque en medicina tiene mucha tradición, es muy difícil luego de explotar, no solo a nivel de explotación de investigación, sino a nivel del propio paciente. Es decir, da lo mismo leer 20 folios en papel que 20 folios que salen en la pantalla. Es muy importante codificar para que la información más relevante esté accesible de manera inmediata y se pueda organizar y luego se pueda explotar y contar con una ayuda en el diagnóstico y en el tratamiento de nuestros pacientes. Ese es el tema, yo creo, que es más relevante para nosotros, para los clínicos. Para los informáticos supongo que tendréis otros temas igualmente relevantes, pero que yo ni siquiera entiendo.
Sí, otro de los temas relevantes desde el punto de vista informático es el siguiente, el que le voy a plantear a José María, es relativo al tipo de accesos que se contemplan en la historia clínica electrónica y el tipo de usuarios que están contemplados desde el punto de vista incluso legal.
Bueno, la legalidad en este aspecto no ha variado mucho de la historia clínica tradicional, ¿no? Los tipos de usuarios, pues lógicamente el paciente tiene derecho a acceder a esos datos consignados en la historia clínica, cualquiera que sea su soporte, con lo cual el variar que esté en papel o que esté en un sistema informatizado no le niega esa posibilidad de acceso a los datos, ¿no? A excepción de datos confidenciales que afectan a terceras personas o que hayan sido recabados a nivel de un interés terapéutico por parte del clínico, ¿no? Los familiares allegados en este sentido pueden acceder también a los datos clínicos siempre y cuando el paciente no hubiera manifestado una voluntad contraria a esto. Y el acceso a los profesionales, pues los profesionales clínicos que participen en el diagnóstico y tratamiento del paciente pueden acceder a los datos de la historia clínica, previa constancia e identificación en el correspondiente documento de seguridad, y además deben existir procedimientos de identificación y autenticación para el acceso a la información, es decir, debe registrarse quién está accediendo a esa información, ¿no? En cuanto a cesión de datos a terceros para fines de estudios epidemiológicos o para el ejercicio de funciones de inspección y evaluación, pues todos esos datos se pueden ceder siempre y cuando vayan despersonalizados.
¿La petición de datos es de servicio a servicio? ¿Hay algún estamento legal, alguna administración que canalice ese tipo de peticiones?
Las peticiones de datos habitualmente en los hospitales es a nivel individual para tratar pacientes, entonces eso no hay ninguna duda. Si tienes que tratar un paciente, tú tienes que tener acceso a todos los datos posibles. Luego, la petición de datos a nivel de cohortes, que normalmente suele ser por interés en un proyecto de investigación, debe estar contemplado dentro de un proyecto de investigación que además tiene que pasar por los comités de ética y ensayos clínicos de los hospitales. Es decir, tiene que haber una garantía de que hay un proyecto escrito y tiene que haber un escrito diciendo que los datos pueden ser cedidos con todos los criterios de la ley de protección de datos. Es decir, hay una serie de mecanismos de seguridad, digamos, interna. Desde luego a nivel individual a los pacientes, para tratar pacientes no cabe duda que tienes que tener acceso a todo lo posible, porque si no es imposible, y a nivel general pues hay una serie de pasos a dar dentro de las instituciones.
Muy bien, volvemos a José María. Le quería plantear algunos temas de tipo técnico que podríamos resaltar respecto a la historia clínica electrónica, relativo a contenidos, la estructura de datos, la representación o codificación y temas de seguridad.
Bueno, acudiendo al aspecto presentado antes de que la historia clínica electrónica no nace de un sistema único, sino que entra en juego el concepto de interoperatividad, es decir, la aplicación de estándares en informática médica, en la interacción entre esos sistemas en la que se intercambia y, remarco, usa la información, pues es necesario un previo proceso de normalización. Normalización en cuanto a la identificación de los proveedores, de los prestadores, de los pacientes. Es necesario identificar al paciente únicamente, por ejemplo, en el hospital se identifica al paciente con el número de historia, pero en otros organismos a lo mejor se identifica por el número de tarjeta sanitaria. Entonces hay que ponerse de acuerdo entre los sistemas que se van a comunicar cómo se identifica al paciente, ¿no? Es necesario también un proceso de normalización en cuanto a los datos clínicos. En esto nos encontramos diferentes sistemas de codificación clínica, como pueden ser CIE-9MC, CIE-10, NANDA para gestiones de enfermería, SNOMED, ECIAP para atención primaria. También habría que ponerse de acuerdo o por lo menos definir en esa comunicación qué sistema de codificación con respecto a los datos clínicos se está utilizando. Y por último, un proceso de normalización también con respecto a las comunicaciones, esto es el formato de mensajes. Aquí entran en juego actualmente estándares como pueden ser el DICOM para la imagen médica digital y el protocolo HL7. HL7, a su vez, es el nombre del organismo que lo elabora, el protocolo de comunicaciones. Es una organización a nivel mundial acreditada por ANSI para desarrollar estándares desde 1994. Y hay que remarcar que no es en sí una aplicación, ni una estructura de datos, ni una arquitectura para diseñar sistemas, ¿vale? Su misión es diseñar y publicar esas especificaciones y protocolos para comunicar sistemas de información sanitarios heterogéneos. A nivel nacional también nos encontramos con la iniciativa IHE, que tampoco es un estándar, pero sí pretende dar unas directrices de cómo aplicar esos estándares de una forma ordenada para la integración de los distintos sistemas.
¿Y a nivel europeo hay algo similar?
A nivel europeo existe el Comité Europeo de Normalización, que cada vez más converge hacia las normas que dicta la organización Health Level 7, HL7.
Pues desde el punto de vista de mecanismos de seguridad, imagino que la mayoría de las aplicaciones informáticas, ¿no? No hay nada especial.
Bueno, sí que son necesarios unos procesos,
auditorías,
sí, unos procesos, unos mecanismos de seguridad, unos procesos de identificación, de autorización y asignación de perfiles y roles, ¿no? Es necesario filtrar quién puede acceder al aplicativo y además, dependiendo del rol que desempeñe en ese estamento, pues que tenga acceso a un tipo de información u otra. También es necesario que la información se mantenga íntegra, es decir, que no se transforme durante su almacenamiento o transporte. Esto se consigue utilizando firma digital para ello. Es importante también el proceso de no repudio, es decir, que quien participa en una transacción no pueda negar haberlo hecho. Esto también se consigue con la firma digital y las auditorías. Y, por supuesto, proceso de auditoría, es decir, la organización puede comprobar en todo momento quién ha accedido a una información y a qué niveles, ¿no?, ha accedido o qué operaciones ha realizado con esa información.
Muy bien. Tratándose de un que pertenezca a un departamento de informática y automática, hay un interés especial en nuestro departamento por los temas de automatización o tratamiento automático de la información, y creo que dentro de la historia clínica electrónica ya se han iniciado determinados procesos de automatización y podría haber algunos nuevos. Quería alguna participación tanto de Juan Ángel como de José María en este sentido.
Sí, probablemente uno de los grandes atractivos de la historia clínica electrónica comparado con la clásica, al margen de un mejor acceso inmediato, es realmente poder llegar a automatizar algunos de los procesos que llevamos a cabo. En este sentido, y comentando lo que hemos dicho antes de otros entornos como es la aeronáutica, la aviación, las empresas de aviación, que tienen unos niveles de seguridad altísimos precisamente porque han integrado dentro de la forma de trabajar una serie de mecanismos que hacen casi imposible que porque alguien cometa un error pase nada. Se tienen que cometer varios errores en cadena para que haya un accidente de aviación. En medicina esos sistemas de seguridad no los tenemos, ¿eh? Hay que decir que estamos bastante atrasados y es uno de los grandes objetivos de la Organización Mundial de la Salud, mejorar la seguridad, no de la información, sino del tratamiento de los pacientes. Se han hecho estudios donde parece que los problemas de errores médicos, por ejemplo, interpretados como algo que te pasa, que no te debería haber pasado si no hubieras tenido contacto con un sistema sanitario, es un concepto amplio de no culpa, digamos, causan más muertes que el SIDA, los accidentes de tráfico o el cáncer de mama junto, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un estudio que desató una gran polémica. A lo mejor no es tanto, pero es muy relevante y yo creo que la historia electrónica nos va a ayudar enormemente a tener un medio de trabajo donde sea mucho más difícil que por algún olvido, alguna falta de información, como puede ser una alergia a un medicamento o algo que se nos olvida hacer, como vacunar a tiempo una persona antes de poner determinado tratamiento, que de alguna manera no pase y que luego el paciente pues no sufra daño por ello. O sea, eso es muy relevante.
Entonces entiendo que ya tema de ayuda a la prescripción de medicamentos y cuidados, eso ya está incorporado.
Lo estamos incorporando. Es un tema difícil y tiene que ser progresivo. Hemos incorporado algunas cosas, sobre todo en seguimiento de analítico de pacientes, de varios miles de pacientes que están en medicamento con medicamentos inmunosupresores, que nos está facilitando normalmente la tarea con un sistema pues muy bien diseñado, adaptado a nuestros procesos y que hace pues que si antes perdíamos 6 o 7 horas a la semana de un facultativo revisando analíticas, ahora en apenas 3/4 de hora con una serie de criterios se pueden hacer mucho más fácil y en el futuro pues esperamos que la máquina lo haga automáticamente y que solo aquellos casos en los que realmente hace falta que haya una mente humana pensando pues que piense, que no tenga que pensar en todo. O sea que en ese sentido yo creo que ese es el gran futuro, garantizar la seguridad del paciente.
Bueno, por último ya se nos va el tiempo. Sí, una referencia concreta al tema de diagnóstico, algo de autodiagnóstico, sistemas expertos basados en historia clínica electrónica, ¿hay algo?
Bueno, yo coincido también en que las dos grandes ventajas de la historia clínica electrónica, una es la ubicuidad de la información, es decir, podemos tener acceso a esa información desde cualquier lugar, y segunda es la posibilidad de asignar procesos de automatización, ¿no? Sin llegar a ser sistemas expertos, nosotros sí que estamos incorporando, como decía Juan Ángel, pues métodos de revisión de analíticas automáticas o expedición de recetas según el tratamiento, incluso alarmas con respecto a alergias a medicamentos. Ya hay campo abierto para los sistemas expertos dentro de la medicina, pero eso ya nos llevaría a hablar largo y tendido.
Indudablemente, algunos de los aspectos relacionados con la historia clínica electrónica no se han podido tratar, pero esperemos que este programa haya sido de interés de nuestros oyentes y agradezco la presencia de Juan Ángel y de José María Leal en este programa. Muchas gracias. Y
bueno, gracias a ti. Muchas gracias.
La historia clínica electrónica es una herramienta eficaz en la práctica clínica de los profesionales de la salud. Con su perfeccionamiento mejorará la atención sanitaria y se garantizará, como decían nuestros expertos, la seguridad del paciente. Nos lo han contado hoy en Revista de Informática el doctor especialista en reumatología, Juan Ángel Jover, y el informático José María Leal Pozuelo, basándose en su experiencia laboral dentro del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Ha moderado esta charla el catedrático del Departamento de Informática y Automática de la UNED, Fernando Morilla García. Nos encontramos la semana próxima, si usted lo quiere, dentro del tiempo de la Escuela de Informática de la UNED. Les esperamos. Gracias por estar ahí.